Detente, enemigo, que el corazón de Jesús está conmigo.
Bienvenidas, bienvenidos. Este es el nuevo punto de partida. Arriba, arriba San Luis. Tónica perfecta para arrancar mejor el día.
Arrancamos la semana, arriba San Luis, factor 96.1.
Los sonidos que nos hacen vivir.
Hola, Scanner contra In Excess.
Las referencias que hacen la diferencia.
Pide el PAN reconsiderar Alianza con Movimiento Ciudadano.
Los personajes que estelarizan el día a día.
Renunció la alcaldesa de Santa María del Río, Blaskeli Morales nos va a contar la historia.
Las notas que ilustran nuestra realidad.
Tremenda matanza en Veracruz.
Los datos que no pueden pasar desapercibidos.
Atlético de San Luis pierde en Monterrey ante Rayados.
El ritmo y la tendencia.
San Francisco contra Filadelfia y Bengalíes.
Todo para ver bien y estar arriba. Arriba San Luis, con nuestros anfitriones, Eva María Camacho y Jesús Aguilar. Comenzamos.
Y Bengalíes contra Kansas.
Eso se definió.
Se definió toda la NFL. ¿Cómo estás, Eva? Buen día.
Buenos días. Aquí estamos completamente en vivo para ustedes. Saludos y abrazos a quienes están llevando niñas, niños, adolescentes a la escuela.
Que estén muy bien, arranca una semana más, la última completa del mes de enero. Hoy es 23 de enero del año 2023, es día del Community Manager. Hoy es un oficio cada vez con más demanda, una profesión interesante, ¿no? Que nos ayuda a navegar mejor por el día a día. ¿Cómo has estado tú? ¿Cómo te fue? ¿Cómo viste este...?
Muy bien, todo el año nuevo chino, ya sabe, todos esos festejos. Y entonces, en Ciudad de México se ha armado un borlote. Qué bonitas fotos han estado circulando en las redes sociales. En donde no les fue tan bien fue en California, allá al sur de Los Ángeles, entre Los Ángeles y Orange County, esta matazón que hubo, qué barbaridad. Y además, el asesino se suicida.
Vamos a platicar de eso más adelante. Por lo pronto, hay mucha información. Hoy vamos a tener dentro de este espacio también lo relativo a esta renuncia de la
alcaldesa.
La alcaldesa que entró en lugar del alcalde que fue electo, Emanuel Gobea, que se murió a finales
sí,
de año.
Sí, sí.
En un accidente automovilístico. Y pues está tremendo el tema en este sentido. Por lo pronto, en el tema político, las cosas se están calentando conforme avanza este 2023. El Partido de Acción Nacional va a buscar que Movimiento Ciudadano en la elección presidencial del 2024 anteponga el interés nacional sobre los intereses partidistas, dijo Marco Cortés, su dirigente.
Esto ¿será? ¿Será que lo consiguen?
Yo creo que se están dando cuenta que no la van a librar.
Sí.
Y el PAN tiene la responsabilidad. Acuérdate que se acaba de, digamos que partir, los fuertes de la alianza pues son el PAN y el PRI, que más o menos siguen con la misma intención de voto, bastante baja, por cierto. Y entonces, el PAN se quedó con la idea de llevar las elecciones de la Ciudad de México y de la presidencia de la República, que tiene más fuerza hoy a nivel nacional el PAN, y tiene estados gobernados por el PAN mucho mejor calificados, ¿no? Específicamente Yucatán y Querétaro son, digamos que hoy, los bastiones panistas más importantes. Pero el PRI, por otra parte, pues tiene una situación complicada, un partido que viene desde hace mucho tiempo en una debacle, que en lugar de ser contenida por su liderazgo nacional, pues es tremendamente pues revolcada.
Pero así bueno, es. Están, ¿no? En esa lucha, ¿no? Tratando de que el Partido Naranja pues se le pueda sumar a la alianza opositora que actualmente, tú lo decías, integran el PAN con el PRI y el PRD y poder hacer frente a Morena y a sus aliados. Entonces, el líder del Blanquiazul confirmó mediante un comunicado que va a presentar hoy una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra las reformas electorales del Plan B aprobadas por el Congreso, porque Marco Cortés refirió que en el proyecto del PAN pues están impulsando que quepan todas y todos, que de manera permanente se estén reuniendo con todas las diversas organizaciones de la sociedad civil en las 32 entidades federativas, y que además van a estar buscando que Movimiento Ciudadano en el 2024 antepongan el interés nacional sobre los intereses partidistas. ¿Será que lo consiguen?
Vamos a estar atentos. Por lo pronto, el fin de semana, el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, y el consejero Ciro Murayama descartaron buscar una candidatura política tras concluir sus cargos en abril próximo, pese a que el gobierno de México los acusa de buscar un puesto con la oposición. Los funcionarios del organismo electoral afirmaron a la agencia de noticias EFE que volverán a sus puestos en la Universidad Nacional Autónoma de México, aunque en el gobernante Movimiento Regeneración Nacional mencionan a Córdoba como candidato presidencial de la oposición para 2024. Vamos a seguir haciendo política desde la trinchera de la academia y de la opinión pública, que no es política partidista, dijo Córdoba. Y en este sentido, las únicas boletas en las que van a aparecer en el futuro nuestros nombres van a ser las boletas de calificaciones de nuestros alumnos en la universidad. Por otra parte, Ciro Murayama dijo que él es muy fan del fútbol y que él nunca ha visto que un árbitro, después de hacerlo, sea jugador. Entonces está absolutamente descartado este tema que tanto insiste la oposición para descartarlos y descalificar a través de ellos al INE.
Bien, y más información. Están haciendo justamente un informe detallado de todas estas reformas planteadas en el Plan B. Lo dijo también Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del INE. Él explicó que las y los consejeros iniciaron visitas y reuniones con el Servicio Profesional Electoral Nacional a fin de comentar y escuchar las preocupaciones de los trabajadores sobre las reformas. Y Córdoba reiteró que el INE va a presentar estas controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que defina si los cambios representan o no y si respetan o no a principios determinados en la Constitución, y concluyó que la única institución, el INE, es la única vía válida en democracia para dirimir controversias de este tipo, y entonces pues van a estar buscando agotar todas las instancias jurídicas a su alcance para garantizar la legalidad e inhibir los impactos negativos de estas reformas para nuestra democracia y seguir permitiendo que México tenga en el futuro elecciones libres y auténticas. ¿Cómo ves?
Por otra parte, la participación de las corcholatas presidenciales en el Congreso se verá a partir de los próximos días 30 y 31 de enero. Estarán ahí Adán Augusto, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard. Por cierto, Adán Augusto trae una fuerte controversia porque seguramente le pagó a algunos futbolistas y exfutbolistas para que hicieran mensajes ahí,
a Giovanni y a los
Miguel
otros
Ayun.
Dos. Sí, sí.
De los que
están muy a gusto con Augusto, y eso no es fortuito ni es gratuito.
Ah, no, claro, les pagaron. El único jugador activo es Miguel Ayun.
Sí.
De hecho, seguramente se va a meter en una bronca, o ya está en una bronca con la federación, porque tienen prohibido a los futbolistas hacer promoción política. Giovanni Dos Santos no tiene ni equipo, ya no juega. Y Braulio Luna, de hace muchos años, se retiró.
Oye, pero los tundieron en las redes sociales, ¿eh? Les fue fatal, fatal a los tres, parejito. A la gente no le gustó que le mandaran este saludo a Adán Augusto, y ellos argumentaron pues que la gente les pide luego que anden mandando saludos a gente que ni conocen. Pero esto a mí no me parece casual, la mera verdad.
No, bueno, el chiste es que la bancada morenista encabezada por Ignacio Mier va a tener el lunes 30, el próximo lunes de hoy en 8, en el Palacio de San Lázaro, encuentros con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, con los secretarios de Gobernación, Adán Augusto López, y con Marcelo Ebrard de Relaciones Exteriores, mientras que el martes que sigue se va a trasladar al Estado de México para desarrollar un segundo día de trabajo con Delfina Gómez, precandidata de Morena al gobierno de Edomex. Tal como lo hicimos en nuestra pasada plenaria, vamos a invitar a funcionarios federales, a la jefa de gobierno, a que compartan con las y los diputados la importancia de continuar impulsando el proyecto de la Cuarta Transformación. Por separado, la fracción del Partido Verde va a sostener también sus plenarias con la presencia de Adán Augusto, Claudia y Marcelo. El grupo parlamentario del PAN va a celebrar su encuentro los días 25 y 26 en Tampico, y Marco Cortés va a estar ahí. Anduvo aquí la semana pasada y nadie lo peló. El grupo parlamentario del PRI programó sus cónclaves el día 30 y 31 de enero en Toluca para cerrar filas con su precandidata Alejandra del Moral, que mientras los diputados del PRD van a tener su plenaria en Ixtapan de la Sal el sábado 28, igualmente con la asistencia de la banderada de la coalición opositora al gobierno del Estado de México, la bancada de MC.
Movimiento Ciudadano realizará su plenaria de manera conjunta con sus correligionarios senadores el 31 de enero, en tanto la fracción del PT está por definir fecha, lugar e invitados a su encerrona.
Bien, y terror en Veracruz, ya lo decíamos al inicio de este programa, los sicarios asesinaron a 6 personas en la carretera Jalapa, 6 personas fallecieron y una más resultó herida luego de una balacera en el puerto de Veracruz. Entre los occisos se encuentra un menor que se transportaba en una camioneta junto con otras 5 personas. Estos hechos se suscitaron en la carretera federal Veracruz-Jalapa, donde sujetos armados dispararon en 2 puntos distintos contra 2 vehículos. El primer homicidio ocurrió contra un taxista, el segundo se trata del ataque de 6 personas que viajaban en una camioneta. Solo uno de los pasajeros sobrevivió y la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz confirmó los hechos y señaló que desplegaron un operativo para dar con las personas responsables de los mismos. Tras los hechos registrados esta tarde, así dice el documento, en la carretera Veracruz-Jalapa, donde se reportaron agresiones con arma de fuego, fuerzas estatales y federales mantienen operativo Código Rojo en la zona a fin de dar con los agresores y garantizar el orden y la paz social. Hasta el momento se reportan 6 personas fallecidas y un lesionado. Así lo han señalado en las redes sociales.
Y en más temas, con elementos aportados por la delegación, en Tamaulipas de la Fiscalía Especializada en Control Regional, dependiente de la Fiscalía General de la República, un juez federal de control vinculó a proceso a 10 presuntos integrantes del Cártel del Noreste. A los imputados se les detuvo por su presunta participación en los delitos de portación de arma de fuego, posesión simple de marihuana o posesión de marihuana con fines de comercio, detalló la propia fiscalía. Quedaron vinculados a proceso Mauro Daniel de León Coronado, Luis Eduardo García Arriaga, Luis Alberto Soto Vázquez, Jesús Alexis Vargas Muñiz y Ángel Osvaldo Morín Arroyo. El juez federal de control también vinculó a proceso a Rafael Santiago Arano, Miguel Ángel Bravo, Taili Casandra, Martínez Aldaña, Juan Francisco López González y Gerardo Ortiz de la Cruz. Las 10 personas fueron detenidas en 3 diferentes operativos realizados por la FGE en Tamaulipas, en la ciudad de Victoria. En una carpeta de investigación se estableció que 5 de los sospechosos fueron capturados durante un cateo realizado en un domicilio del fraccionamiento Bambú en la capital tamaulipeca. El fin de semana, por cierto, trascendió y después desmintieron que había muerto Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República. Sí, sí. Que estaba siendo intervenido de padecimientos que se han prolongado en su salud en Estados Unidos. Sí lo operaron y finalmente estaba ya rehabilitándose en la Ciudad de México, pero no, se confirmó que fue un borrego lo de la muerte de Gertz Manero.
Bien, y en más información, 10 personas murieron y en el mismo número se registraron como heridas tras este tiroteo masivo que le comentábamos el sábado por la noche en un establecimiento ubicado en Avenida Garvey en Monterey Park, al este de Los Ángeles, en los Estados Unidos, tras celebraciones del Año Nuevo Lunar que congregaron a miles de personas, de acuerdo a la policía. Y este suceso ocurrió en un establecimiento no especificado, así lo indicó el sargento Bob Bees de la policía del condado de Los Ángeles. El atacante era un hombre quien sigue prófugo de acuerdo a lo que quien seguía prófugo hasta ese momento, de acuerdo a lo que habían indicado en Los Ángeles el capitán de policía Andrew Mayer. Los heridos de diversa consideración fueron trasladados a hospitales. Las autoridades no dieron información sobre varias horas o durante varias horas después de que docenas de agentes de policía respondieron a los avisos de un tiroteo en Monterey Park, esta localidad de 60,000 habitantes con una numerosa población de origen asiático que se encuentra a unos 16 kilómetros del centro de Los Ángeles. Era ya el 5º tiroteo masivo en Estados Unidos en este mes y el más mortal, el más letal, desde que 21 personas murieron en Uvalde, Texas, usted lo recordará, de acuerdo a esta base de datos de The Associated Press sobre tiroteos masivos en Estados Unidos. 5 personas murieron hace 2 meses en un club nocturno de Colorado Springs. Y el propietario del restaurante de barbacoa de mariscos Clam House, al otro lado de la calle donde se produjo el tiroteo, dijo a Los Angeles Times que 3 personas habían corrido hacia su negocio, que le pidieron que bloqueara la puerta. Y estas personas le dijeron a dicho propietario que había un tirador con una ametralladora que llevaba varias rondas de munición para poder recargar. Y esta persona dijo creer que el tiroteo se había producido en un club nocturno. Pero bueno, se sabe que después, ya se sabe a estas alturas del partido, que este hombre que lanzó todas estas balas y todos estos ataques en contra de un sinnúmero de personas, pues se suicidó.
Y otro nuevo escándalo está generándose en Estados Unidos, donde pues hay muchísima gente. Estados Unidos es un país que siempre se ha distinguido pues por abrirle las puertas a diferentes migrantes, ¿no? Migrantes europeos desde siempre, irlandeses, escoceses, por supuesto italianos, hay una comunidad francesa, etcétera, etcétera. Pero los latinoamericanos pues siempre hemos hecho un montón allá, ¿no? México tiene el mayor número, hay 37 millones de mexicanos viviendo en Estados Unidos. El Salvador también tiene una cifra muy importante, Cuba obviamente, Colombia. Ahora Venezuela tiene más de 500,000 de personas ya que han migrado en los últimos tiempos, pero Brasil tiene también un número muy importante. Se estima que hay cerca de 1.5 millones de personas de origen brasileño viviendo allá y pues tienen su representación. Hay un famoso congresista de los Estados Unidos que se llama George Santos, que es pues un congresista republicano abiertamente gay. Desde ahí está interesante el tema, ¿no? Porque siempre se ha establecido que los republicanos son los conservadores en cuanto a sus posturas. Y este representante estadounidense, George Santos, ha competido según algunos pues, testigos que dio a conocer la agencia de noticias Reuters como drag queen en concursos de belleza en Brasil hace 15 años. Este asediado congresista de primer año también ha enfrentado llamados de otros republicanos de Nueva York para que renuncie por fabricaciones sobre su carrera e historia. Una artista brasileña de 58 años que usa el nombre de Eula Rochard dijo que se hizo amiga de la ahora congresista cuando era transvesti en 2005 en el primer desfile del orgullo gay en Niterol, en un suburbio de Río de Janeiro. Tras años después, pues Santos compitió en un concurso de belleza drag en Río. Otras personas de Niterói que conocía el congresista de 34 años, pero pidió no ser identificado, dijo que participó también en concursos de belleza drag y aspiraba a ser Miss Gay Río de Janeiro. Hoy es congresista en los Estados Unidos, se llama George Santos y es parte de los escándalos que están siendo tendencia hoy en el mundo.
Bien, 7:17, vámonos a la guerra de rolas que está buenísima. Lunes de rock clásico aquí en Arriba San Luis. Let's get ready
to rumble. Ondas sonoras discordantes que compiten por ser escuchadas. Levántate y decide. Aquí está la incomparable guerra de rolas.
Hay tiro, Carlitos.
Claro, abuelita, tus chanclitas.
¿Qué nos trae para arrancar la semana de clásicos?
Yo les traigo algo de Lynyrd Skynyrd, el clásico de esta banda que se formó en Jacksonville, Florida, por allá de 1964. Y entonces ellos hicieron esta canción en respuesta a una canción de Neil Young que se llama Southern Man. Entonces ellos quisieron pues quejarse justamente de este... pues de todos estos problemas interraciales en los Estados Unidos y que evidentemente daban cuenta de la esclavitud que todavía regía en esa era. Entonces, justamente ellos hacen esta respuesta a esto que escribe Neil Young. Entonces, ellos la incluyen en su segundo álbum que se llamó Second Helping y ustedes la conocen de un montón de películas, comerciales y demás. Esto se llama Sweet Home Alabama. Country rock, southern rock, blues rock, más o menos en esa línea.
Pues sí, bluegrass, rock, quién sabe cómo podemos decirlo. Bueno, yo por otra parte les traigo una canción que recuerda a Michael Hutchence. Este fin de semana Michael Hutchence pues hubiera cumplido años. Entonces, pues le mandamos un abrazo. Ayer, 22 de enero, habría cumplido. Nació en 1960. Pues échenle cuentas. Pues ya hubiera cumplido 63 años de edad. Le mandamos un abrazo hasta donde esté al gran australiano Michael Hutchence. Y su banda In Excess, que sigue jugando por ahí, ya con el aminorado impacto de la ausencia del maestro Hutchence, sacó en el año de 1987 el disco Kick, que fue una verdadera patada en el trasero de todos los demás, porque se convirtió en un fenómeno mundial. De ahí viene esta canción, que es básicamente una canción así como de apareamiento. Se llama Need It Tonight In Excess, Kick 87. I've got to let you know you're my kind. I've Ahí está, voten por la guerra, que ya está abierta para todos ustedes en este espacio, 444-8442-961. 444-8442-961, para que ustedes puedan votar a través de WhatsApp y nos digan qué canción quieren que finalice. Sweet Home Alabama, I Need You Tonight, lunes 23 de enero. Vamos con música, ¿qué nos trae?
Muy bien, vámonos en esta mañana con las Goo Goo Dolls, con los Goo Goo Dolls, en realidad así se llamaban, pero en una banda de chicos, con su canción insignia también con Iris, esta canción que fue originalmente compuesta para la banda sonora de una película que a mí se me hace muy mala, que se llama City of Angels.
A mí se me
pero
gusta.
Bueno, a mí no, es la única película de la que me he salido del cine, la mera verdad. Sí, no, llevaba 15 minutos y salí corriendo, dije no, mi tiempo es valioso. Y luego fue incluida en el sexto álbum de la banda Dizzy Up the Girl, que lo publicaron el mismo año, y estuvo 18 semanas en el Billboard Hot 100. Así que ahí les va, la canción es muy bonita, Iris, Goo Goo Dolls, esta mañana.
I'll ever be, and I don't wanna go home right now. And all I could taste is this moment, and all I can breathe is your life. And sooner or later it's over. I just don't want to miss you tonight. And tears that ain't cold, all the moment of truth in your lies. When everything feels like the movies, yeah, you bleed just to know you're alive. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think they'd understand. When everything's made to be
liquidar. Arriba San Luis en Factor 96.1.
Hace 37 años se daban a conocer los primeros inducidos al Salón de la Fama del Rock and Roll, una idea del fundador de Atlantic Records, Ahmet Ertegun, que desde 1983 ya había creado la fundación para reconocer a los pioneros y figuras del género, incluyendo intérpretes elegibles por consideración 25 años después de haber lanzado su primer sencillo. Y entonces, este Salón de la Fama del Rock and Roll incluye espacio para productores e ingenieros desde entonces, y ha sido un espacio anual muy especial para el reconocimiento de los héroes de nuestro tiempo. En la primera inducción figuraron, obvio, Elvis Presley, Chuck Berry y Fats Domino, con los que empezó todo.
Parece que va a llover.
¡Ay, mamá, me estoy mojando!
La atmósfera de tu día, al margen de todo, la determinas tú.
Quema mucho, quema mucho, quema mucho el sol.
Las condiciones del clima te las compartimos desde arriba.
Al infinito y más allá.
Son las 7:45 de la mañana en el San Luis Potosí. Compartimos, hoy estará nublado, máxima 25, mínima 8.
Matehuala, 9 la mínima, 20 la máxima, nublado.
En Río Verde, zona media nublado también, máxima 20, mínima 12 grados centígrados.
Ciudad Valles, la puerta grande de la Huasteca, 21, la máxima 17, la mínima nublada.
Y en la parte de Tamazunchale, máxima 19, mínima 16, también nublado. En general, no habrá mucho sol en todo el estado potosino.
Bien, y nos vamos con Blaquedel y Morales. Hay una crisis política importante en Santa María del Río. Usted recordará, lamentamos muchísimo a principios de año, ¿no? Y sobre todo, pues, ahora sí que todas las condiciones que se dieron y que llevaron a la muerte de Manuel Gobea, quien era el alcalde de Santa María del Río. Después se nombra a una alcaldesa posteriormente y ayer nos damos cuenta, pues, un sinnúmero de situaciones que están alrededor de esta condición. Ella renuncia y Blaquely Morales tiene todos los detalles. ¿Cómo estás, Black? Muy buenos días, gran semana para ti.
Hola, Eva, ¿qué tal? Excelente día también para ti, para Jesús y para todo nuestro auditorio. Pues así es, por segunda ocasión en menos de un mes, el municipio de Santa María del Río se queda sin presidente municipal, apenas 15 días después de haber rendido protesta en sustitución de Emanuel Gobea. Este fin de semana, Edna Yuridia del Carmen Medina presentó su renuncia como presidenta municipal con carácter de irrevocable. En la misiva dirigida al cabildo santamariense el sábado, Yuridia Medina aludió que fueron problemas de índole personal ajenos a la administración municipal los que la orillaron a tomar esa decisión. Sin embargo, horas más tarde, en otra publicación en su página de Facebook, ahondó en los motivos de su renuncia, pues en la que también incluyó su dimisión a la primera regiduría de mayoría, la cual ostentaba, y pues también había obtenido bajo las siglas del Partido Acción Nacional, lo mismo que Emanuel Gobea en 2021. En este segundo mensaje pidió el cese de los ataques y difamaciones en contra suya y de su familia, e incluso señaló, y cito textual: "Creo que el fin que buscaban ya lo consiguieron, ya no quiero más amenazas de muerte. Dios sabe que yo siempre busqué lo mejor para nuestro municipio. Mi único delito y lo único que hice mal fue alzar la voz por la seguridad de mi pueblo, decir que a mí por ninguna cantidad de dinero me iban a comprar". Señaló que las amenazas provinieron de su oposición a una obra particular que se encuentra envuelta en sospechas de corrupción y que, según lo que ella señaló y según lo que también comentan personas que saben la situación y que viven en Santa María del Río, pues pone en peligro la integridad de niños y adolescentes en la zona centro de la cabecera municipal. De acuerdo a los comentarios emitidos en la misma publicación por usuarios de la red social de Facebook, contrastados con testimonios de gente de Santa María, pues pudimos saber que se trata de la construcción de una gasolinera que, pues al parecer, estaría poniendo en riesgo a estudiantes de 3 escuelas públicas y un colegio privado ubicados en las inmediaciones, ahí en el centro de la cabecera municipal de Santa María del Río. Tras la publicación de ese segundo mensaje, la página de Facebook de la ahora exalcaldesa quedó inactiva y el número de teléfono ahí registrado fue pues dado de baja. En MG Noticias intentamos contactar por esa vía con ella, pero pues la compañía nos informó que el número había cambiado. La renuncia de Yuridia Medina alimenta la suspicacia de usuarios de las redes, ciudadanos santamarienses, que vincularon las amenazas contra Yuridia Medina con la repentina muerte del exalcalde Emanuel Gobea. Algunos usuarios comentan, por ejemplo: "Es obvio que la muerte de Emanuel Gobea fue provocada, por esa razón las amenazas. Ya decía yo que en Santa María algo anda muy mal y la muerte de Emanuel Gobea no fue un accidente. Todo está más claro que el agua", dice el otro. Y un tercero que quiero comentar dice: "Con eso no cabe la menor duda que hubo intereses en desaparecer a Gobea". Pero no es únicamente entre la ciudadanía donde se ha encendido este pues sospechosismo, por decirlo de alguna manera. Consultados por separado, el diputado panista Juan Francisco Aguilar Hernández y la integrante de la Comisión Permanente del PAN, Lidia Argüello Acosta, consideraron que la situación en Santa María del Río es de calificarse o puede calificarse como una crisis política. En entrevista para MG Noticias, el diputado Aguilar Hernández pidió a las autoridades de seguridad garantizar la integridad de la ahora exalcaldesa, de quien no se sabe si aún permanece en el municipio de Santa María del Río o si por el contrario tuvo que salir para evitar ser blanco de ataques. Aguilar Hernández consideró que hay carnita para comenzar una indagatoria en torno a los señalamientos por las amenazas, la construcción de la cuestionada gasolinera e incluso, en caso de existir elementos suficientes, abrir de nueva cuenta la investigación en torno a la muerte de Manuel Gobea, quien, como recordaremos, pues, de acuerdo a la versión de la Fiscalía General del Estado, falleció en un accidente carretero el 31 de diciembre. Escuchemos el comentario de Juan Francisco Aguilar en el caso específico de las amenazas vertidas en contra de la exalcaldesa de Santa María del Río, Yuridia Medina.
Pero entonces usted podría presumir o sospechar que acaso esta rifa del tigre que se sacó Yuridia pues forma parte justamente de esa confabulación para pues llevar a Santa María a la ingobernabilidad.
Pues de acuerdo a lo que Yuridia ha mencionado en sus redes sociales, en varios mensajes, son como tres mensajes que publicó en su página, yo deduzco que efectivamente, de acuerdo a cómo se están dando los hechos, yo creo que sí se pretende desestabilizar las autoridades y la gobernabilidad en Santa María del Río.
Bueno, ahí nos brincamos un poquito los audios, pero lo que escuchamos fue a la panista Lidia Argüello Acosta, quien a nombre del Comité Directivo Estatal del PAN, pues condenó las amenazas en contra de Yuridia Medina, quien, aunque no es militante de Acción Nacional, mantuvo las siglas del blanquiazul en la primera regiduría y pues cierta distancia del Partido Verde hacia donde se inclinó el fallecido Emmanuel Gobea en las últimas semanas que estuvo frente al ayuntamiento. Argüello Acosta conminó a las autoridades estatales a que atiendan la crisis y definan el futuro político de Santa María del Río. Sin embargo, como ya lo escuchábamos en este audio, coincidió en que existen indicios de una posible confabulación que buscaría provocar la inestabilidad y la ingobernabilidad en esa demarcación, aunque por ley lo que sigue para Santa María del Río es que su cabildo defina quién habrá de ocupar el cargo de presidente o presidenta municipal. Versiones extraoficiales obtenidas por MG Noticias apuntan a que lo más factible para el municipio en estos momentos es justamente que se declare la ingobernabilidad y se deje su futuro en manos del Congreso del Estado. Así también lo sospecha la panista Lidia Argüello, quien pregunta, en medio de este clima de zozobra, inseguridad y amenazas, ¿quién aceptaría el cargo de presidente o presidenta municipal? Escuchemos.
La cuestión de que al pedir licencia definitiva, no solamente al cargo de presidente municipal, sino también al cabildo, yo me quisiera preguntar quién se va a animar a aceptar el cargo de presidente municipal. ¿Por qué? Pues porque bajo esta crisis, amenazas de muerte, o sea, si no te autorizo una obra, si no te digo esto, si no te digo lo otro, si no hago esto, si no hago lo otro, entonces ya la forma más fácil es te amenazo de muerte para que entres a mi redil.
Fuentes consultadas por MG Noticias que pidieron no ser mencionadas apuntan a que la cuestionada construcción de esta gasolinera que menciona la ahora exalcaldesa en su publicación de Facebook, la cual se pretende construir en pleno centro de Santa María del Río y que señaló como el motivo de las amenazas en su contra, es solamente la superficie de un conflicto que incluye acuerdos heredados por el extinto Emmanuel Gobea. Se dice que Yuridia Medina, quien asumió el cargo el 5 de enero, entró al ayuntamiento con la intención de hacer las cosas de manera correcta. Esto la llevó a negarse a asumir los acuerdos pasados y que pues la llevaron incluso todavía en funciones a solicitar la intervención la semana pasada de la Guardia Nacional y del Ejército en contra de grupos del crimen instalados en Santa María. De esto tuvo conocimiento la Guardia Civil Estatal y el comandante José Luis Urbano Campo, quienes pues supieron de esta situación de inseguridad que derivó justamente en las amenazas que a su vez desembocaron en la renuncia de Yuridia Medina. También les puedo comentar que aunque buscamos el currículum de Yuridia Medina, no pudimos pues saber o enterarnos a qué se dedica o cuál, digamos, es su oficio, su profesión, de dónde venía porque lo que nos comentan también es que, pues, aunque llegó a la política de manera bastante genuina y tenía buenas intenciones y parecía o parece ser un personaje, pues, digamos, bien intencionado en ese sentido, pues lo cierto es que sus tablas dentro de la política eran pocas y, pues, su oficio político también carecía, digamos, de este colmillo afilado que sí tienen algunos otros personajes. Pero es lo que podemos comentar sobre esto que está ocurriendo allá en Santa María del Río. Seguramente seguirá dando de qué hablar y esperaremos a ver qué decisión toma el Cabildo en las próximas horas y en los próximos días para pues definir quién ocupará la presidencia municipal.
De acuerdo, gracias, creo Black, te mandamos un abrazo. Me parece
tremendo. Otro abrazo de vuelta, Jesús, buen día para todos.
Gracias, Eva María, amigos, me parece tremendo que mira, la política es ingrata, es aprender a navegar en la mierda y tiene momentos muy atractivos y evidentemente pues tentadores porque manejas poder y manejas dinero, pero hay otros que también manejan poder y dinero que no se registran para las elecciones y que manejan las cosas en los lugares. Y ha habido un descuido tan grande de todos los niveles de gobierno históricamente que es una realidad que prácticamente tú, al tomar una candidatura, al menos de casi todas las condiciones que tienen que ver con alcaldías, gobiernos estatales y otros cargos más, tienes que entender que se te van a poner enfrente los grupos fácticos del crimen organizado porque van a querer tener condiciones en tu lugar y van a querer tener influencia, o se están peleando con otros por tener más influencia, y el asunto está bien grave. Es un asunto al que nadie le entra de una manera adecuada y lo estamos viviendo aquí, pero hay cifras verdaderamente espantosas. Ha habido más de 200 muertos en este país en los últimos 2 años, que han sido alcaldes, exalcaldes, regidores o síndicos. O sea, personas que están dentro de estas esferas a las que nadie pela. Santa María del Río, para mucha gente en este país, no tiene nada que ver más que con los Rebozos. Para nosotros es un lugar especialmente importante, tiene una coyuntura con esta nueva zona industrial ampliada que tiene que ver con prácticamente la zona metropolitana de la capital y tiene que ver también con el trasiego de muchas de las personas para entrar justamente a operar en toda esta ampliada zona metropolitana. Tremendo el tema, sin duda.
Así es, sí, qué lamentable. 7:58, vamos con información con respecto a esto que ocurrirá en el Zócalo en unos días más. En reclamo de su sitio en el escenario público, al menos 50 organizaciones civiles están preparando una concentración allá en el Zócalo, como ya lo decíamos, de la Ciudad de México, para el domingo 26 de febrero, bajo la premisa de que la democracia no seguirá avanzando si no existe mayor apertura para la sociedad. Y entonces, para este domingo 26 de febrero, o sea, el mes que entra, que ya no falta mucho, están previendo organizaciones que ya ha iniciado el periodo ordinario de sesiones en el Congreso, pues el Senado habrá aprobado el llamado Plan B electoral y lo enviará al Ejecutivo para su promulgación, lo que va a desencadenar impugnaciones, por lo que demandarán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que resuelvan los eventuales recursos de inconformidad. Esta movilización, que va a ser el seguimiento de la marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral, que se realizó el pasado 13 de noviembre, va a contar con un orador sorpresa, un personaje de primerísima línea que no anda buscando una candidatura. Así lo dijo Guadalupe Acosta Naranjo, integrante del Frente Cívico Nacional, para que no haya protagonismo ni de los líderes de las organizaciones sociales ni partidistas, que seguramente participarán, dijo. Acosta Naranjo detalló que entre la clase política ha crecido la idea de que si se requiere que la democracia tenga sentido, se debe de abrir paso a la sociedad. Reclama que se escuche su voz y el domingo 26 de febrero, pues va a ser así la demanda a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que resuelvan estos recursos de inconformidad que haya por el Plan B de la reforma electoral. Pero bueno, pues sorpresa, el orador para esta fecha de esta marcha, que sería la continuidad de aquella, pues de aquella que se realizó el 13 de noviembre.
La marcha de la defensa del INE.
De la defensa del INE.
Bueno, y aquí en San Luis Potosí nos acaba de llegar un despacho de la Fiscalía. En la colonia Tercera Chica se reportó esta madrugada el deceso de 3 hombres aún no identificados. Fue un tema espantoso. siendo agentes municipales los que fueron a responder de manera primaria. Personal de la Vicefiscalía Científica y de la Policía de Investigación tomaron conocimiento de los hechos, levantaron indicios bajo los protocolos correspondientes, iniciando con las primeras indagatorias en el sitio. Los cuerpos de las tres personas fallecidas con visibles huellas de diversos golpes fueron trasladados al servicio médico legal para que se les realice la necropsia correspondiente y precisar de manera legal las causas de la muerte. Triple asesinato, entrando este lunes en la tercera chica, y ya atendió el tema la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí.
¡Qué barbaridad! Y apenas...
¡Música!
¡Vamos a música! ¡Vamos a música! En esta mañana le vamos a traer un estreno, Maneskin, esta banda italiana formada en 2016 en Roma, conformada por Damiano David como vocalista, Victoria De Angelis como bajista, Thomas Raggi como guitarrista y Ethan Tarquio como baterista. Este es un nuevo sencillo, vean nada más qué bien suena. Esto es Arriba San Luis, ya regresamos.
I'm not visionary. Yeah, I don't know your story, but I like what I see. So tell me what you've been missing. I'll do anything to get you taken. And you might be the answer to the sinner in me. Oh, it's automatic. You know I just gotta have it. I think your body a habit. You know that's some kind of magic. Uh-oh. Do you wanna hold my mind, hold my mind? Do you wanna all the time? Do you wanna know what the good, bad things all feel like? Yeah, do you wanna hold my mind, hold my mind? Civilization, you're the king and the queen. I'm praying at your altar, if you know what I mean. Yeah, everything I've been missing, you've been serving up in your kitchen. No, I'm not even superstitious, but I'm feeling you something vicious. Yeah, it's automatic, you know I just gotta have it. I think your body a habit, you know that's some kind of magic. Uh-oh. Do you wanna hold my mind, hold my mind? Do you wanna all the time? Do you wanna know what the good, bad things all feel like? Yeah, do you wanna hold my mind, hold my mind? Hold my mind, hold my mind. Hold my mind, hold my mind. Do you wanna know what the good, bad things all feel like? Do you wanna hold my mind, hold my mind? Do you wanna go once or twice? Girl, do you wanna long night? Do you wanna make mine? Do you wanna go once or twice? Girl.
San Luis, en Factor 96.1.
Un día como hoy, 23 de enero, pero de 1988, Tiffany lograba su primer gran éxito con este cover de I Think We're Alone Now, el primer número uno logrado por una mujer menor de edad en la historia. Tenía 16 años en ese momento. Topó las listas del Hot 100 de Billboard para después invitar a los entonces desconocidos New Kids on the Block a una gira épica por casi 2 años. Los New Kids on the Block se convirtieron en un grupo de época y Tiffany, aunque sigue activa, no tuvo más que otros 2 sencillos exitosos. evidentemente más esta canción, que originalmente fue grabada por Tommy James and the Shondells en 1967, exactamente 20 años antes de que ella grabara su propia y exitosa versión que hoy aquí recordamos.
Aquí está un recorrido por las noticias que debes conocer.
La mayoría del pueblo de Salir que participó en las elecciones eligió a Gallardo.
Un repaso vertiginoso por la información indispensable.
Nadie despierta, un presidente no creo que se levante, ni creo que se haya levantado pensando, y perdón que lo diga, cómo joder a México.
Qué fuerza, qué expresión, qué trayectoria de poeta.
Para empezar bien el día desde arriba.
Ocho con 13, y entre las efemérides que se llevan a cabo, que se celebran el día de hoy, pues está el Día del Community Manager. ¿Qué es esta? ¿De qué se trata este rol, este oficio nuevo? Porque yo creo que ya lo podemos ir llamando profesión también, ¿no? CM, así todo el mundo va citando a sus community managers, o le van echando la culpa también, dependiendo de cómo se vayan llevando y lo que vaya ocurriendo en las redes sociales, de tal o cual marca o de tal cual figura pública. Y justamente para entender qué es lo que hace hoy día un community manager, cuáles son sus retos principales, incluso cómo formarse en esto, está con nosotros Perla Elian Garza. Ella es community manager desde hace mucho tiempo ya. Fue ponente en 2019 en el Congreso Nacional de Marketing de la revista Merca 2.0. Y nos encanta tenerla en este programa. Querida Perla, qué gusto. ¿Cómo estás?
Hola, Eva. Muy bien, muchas gracias. ¿Tú cómo estás?
Muy contenta de tenerte acá. Querida, ¿cómo se le hace para ser un community manager exitoso? Porque todo el mundo dice que puede ser community manager, pero no cualquiera tiene el talento para hacerlo con especificidad, con mirada y sentido gráfico, incluso pensando siempre, por supuesto, desde las audiencias.
Claro, pues es lo que tú comentas ahorita, ¿no? Desde el punto de las audiencias, para ser un buen community manager tienes que entender a tu audiencia. Si no entiendes a quién estás hablando, pues no puedes manejar tu comunidad de manera adecuada, ¿no? Tal cual el nombre de la profesión, ¿no?
Claro.
Entonces es eso muy importante. Tienes que entender a tu comunidad y pues no copiar lo que a otra persona o a otra cuenta le va bien, nada más porque le va bien, ¿no? Sino que tú tienes tu propia audiencia, tú tienes tu propio grupo a quien estás hablando, y como tal tienes que hablarle a esas personas del modo en que los conoces o los vas conociendo, ¿no? Y así es como va creciendo la audiencia. Entonces, eso es muy importante. Yo creo que es de las principales, y más clave todo esto.
¿Cómo estás? Me da gusto saludarte, Perla. En esta mañana, a ver, la primera condición, entender bien qué sucede en el mundo, entender bien cómo funcionan las apps, entender bien el contexto de ese perímetro al que se le habla de una manera definida. Pues son cosas esenciales, pero también hay un talento especial, ¿no? Ese sexto sentido para poder entrar y generar algo que puede resultar atractivo para las nuevas audiencias. ¿Cómo se hace eso?
Claro, pues yo creo que es escuchando y observando a tanto a la audiencia, al que vas dirigido, y también lo que está sucediendo a tu alrededor, ¿no? ¿Cuáles son las nuevas tendencias? Hay que escucharlas. ¿Cuáles de esas tendencias sí son correctas y cuáles no? Porque pues no todas funcionan para tu audiencia en particular, ¿no? Entonces, es muy importante escuchar qué sucede alrededor, ver qué sucede alrededor, y en cuanto a las apps, muy particularmente, pues estudiar cada una y determinar si tu audiencia está en esa aplicación en particular o no. Y si lo está, bueno, preparar un contenido de tal modo que sea atractivo para ellos. Y si es necesario utilizar, por ejemplo, el diseño gráfico, lo usa. Si no es necesario, no es necesario. Entonces, eso también es importante entenderlo, porque de 10 años atrás o 15 años atrás a lo que hoy en día es un community management o un content manager, pues es muy muy diferente, porque pues antes se apoyaba mucho a lo mejor del diseño gráfico, ahora se apoya más del audiovisual. Entonces, es eso, ¿no? Entender el qué herramientas son importantes utilizar para qué tipo de aplicación y para qué tipo de perfil. Y si estás entendiendo todo eso, puedes crear un contenido atractivo para tu comunidad, de tal modo que crezca.
Bien, Perla, ¿cómo podemos hacer para trabajar las marcas con los community managers? ¿Cuál es la comunicación más adecuada? ¿Cómo poder ir refrescando cada vez más lo que la marca quiere proyectar y hacerlo justamente a través de las redes sociales? ¿Cuál dirías tú o cuáles dirías tú que son las claves de esta comunicación que tiene que ser además permanente?
Pues yo diría, Eva, que es importante ir actualizándose en cuanto a la comunicación de qué es lo que sucede en el producto, qué resultados está teniendo el producto o el servicio que se está vendiendo. Pero al final de cuentas todo es venta, ¿no? Entonces, ¿qué resultados está teniendo con la estrategia que estoy llevando a cabo ahorita? Y si no se está vendiendo de manera en que yo quiero o no se está promoviendo como yo quiero, bueno, buscar una estrategia que sea híbrida en cuanto a las redes, qué sucede en línea y qué sucede de manera física o en campo. Entonces, cuando combinas ambas cosas, ya podemos entender cómo generar una mejor estrategia, cómo hablarle mejor a la audiencia. Y eso es muy importante, no depender totalmente de lo que sucede en redes o lo que sucede en línea, y tampoco depender totalmente de lo que sucede en campo, sino que haya un match entre ambas cosas, especialmente si estás en un servicio o un producto que se busca vender o promover en particular, ¿no? Entonces, eso es muy importante, el estar siempre actualizándose y no quedarse con una estrategia porque te funciona y te quedas ahí. Yo creo que no, más bien te funciona. Y todo, como todo, ¿no? Tiene un inicio, un clima y un final. Entonces, ya cuando vamos llegando al final, es importante ver, okay, ¿qué podemos mejorar? ¿Qué podemos cambiar para que siga creciendo de la manera en que está creciendo, ¿no?
Claro.
De acuerdo, pues te mandamos un abrazo y gracias por estar con nosotros, Perla. Hombre, Elian Garza, Community Manager. Danos tus redes para que la gente te contacte, la gente que esté interesada en ahondar en esto y por supuesto también tener tus servicios.
Claro, muchísimas gracias. Me pueden encontrar en redes como medmark.mx.
Bien, medmark.mx,
perfecto. Gracias por todo.
Abrazo, querida.
Gracias. Igualmente. Hasta pronto. Muchas gracias, hasta luego.
Vamos justamente con las tendencias del día de hoy.
¡Ey! ¿Qué pedo, cachorros? ¿Cómo están?
Y entonces ya se migran para allá y crecen nuevos, güey. O sea, son como gremlins. ¿Hace cuánto le echas a este pinche gremlin así? ¡Agua! Y pum, 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 salen otros 17 youtubers.
Aquí están las líneas que marcan tendencia. Las tendencias que se hacen referencia. Estas son las señales que hacen coincidir al mundo.
Silencio. Estoy grabando en historia. Soy influencer.
Observadas desde arriba.
Y Twitter está probando implementar la función de videollamada en la aplicación, sumándose al resto de redes sociales como Instagram, como Facebook o WhatsApp, que ya disponen de esta herramienta desde hace mucho tiempo. Y Twitter, pues que como lo sabemos, es liderada por el magnate Elon Musk, que está trabajando en diferentes funciones que planean introducir a la red social para aplicar mejoras y atraer a los usuarios. Por ejemplo, el nuevo sistema para obtener beneficios para la plataforma y los creadores de contenido con la función monedas, que se basa en una moneda virtual para pagar por contenidos de calidad a perfiles de creadores. Y ahora Twitter está probando esta nueva función para realizar videollamadas, a la que solo han tenido acceso algunos usuarios, tal y como ha podido comprobar el desarrollador Alessandro Paluzzi. De esta forma, los usuarios van a poder hablar por videollamada con los perfiles de sus amigos a través de los chats. Para ello, de acuerdo a lo que muestran las capturas de pantalla compartidas por Paluzzi en Twitter, se ha introducido un icono en forma de cámara de video en la esquina superior derecha y con tan solo pulsarlo, pues iniciaría usted la llamada.
Y en otros asuntos bien interesantes, ayer se estrenó, bueno, no sé si ayer, este fin de semana, ayer, 22 de enero, estrenaron en televisión abierta.
Ajá.
La película de Iron Man.
Sí.
Que fue la primera ya como reconocida de toda esta intención de hacer el famoso universo cinemático de Marvel, que ha sido exitosísimo en la historia reciente del cine. Mucha gente se queja, incluyendo Martin Scorsese, pero bueno. El tema es que esto empezó en el 2008 con esa película, Robert Downey Jr. protagonista, y 14 años después llegó a Azteca 7 y se le fueron encima los memes, ¿no? 15 años más tarde, estreno 14 años después, etcétera, etcétera. Y decían, no vayan a spoilear lo que sucede. O sea, pues es que sí es todo un tema, ¿no? Porque yo no sé hasta dónde realmente esta justificación de hay mucha gente que solamente puede ver televisión abierta, etcétera, etcétera, y que tiene acceso a... Pero pues yo creo que no hay que tomarlo así, ¿no? Más bien, a mí me hubiera encantado volverla a ver, soy franco. Creo que cuando uno vuelve a ver cosas que valen la pena, les encuentra otras cosas, siempre son entretenidas. Robert Downey Jr. me cae muy bien. Está, pero se le fueron encima, en los memes. Fue tendencia ayer Iron Man en Azteca 7.
Bueno, y algo de lo que también me reí mucho el día de ayer fue al ver este video en TikTok de un pastor en una iglesia que hace un súper berrinchazo porque no le dan diezmo.
A ver, vamos a escuchar.
Vamos a escuchar.
Está bien porque te quiero. Laura, que se lleve una
mano. No, 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 no. Bueno. No, es que la iglesia somos todos, pastor, no tú es sí.
Váyase todo, váyase no. Todo, váyase todo.
Un pastor de un iglesia. ¿Qué tal, eh? Pues sí, si bien el diezmo, pues es una cooperación opcional, para él es un requisito obligatorio, ¿no? Entonces se enoja al punto de hacer berrinche y correrlos a todos de la iglesia, como usted ya lo escuchó, porque no le dan el diezmo. ¿Cómo ves?
En lugar de comes y te vas, es pagas o te vas. Ajá. De su iglesia.
Sí, claro. Tremendo. Decir, ¿y yo como con qué como, verdad?
Híjole.
Bueno, pues arréglaselo de otra manera, pastor. Pero bueno, corrió a todos y además lo exhibieron en las redes sociales.
¿En qué país sucede eso?
No se sabe.
Pues tiene acento ahí como...
Pues se oyen pochones, ¿eh?
Caribeño. ¿Quién sabe dónde?
¿Quién sabe dónde serán? Pero bueno, eso lo vimos ayer en las redes y quisimos traérselo el día de hoy.
Y también, está buenísimo, sucedió en TikTok. Resulta que se hizo viral el momento en el que una novia no pudo besar a su novio durante la boda civil porque le daba pena enfrente de sus papás.
Ah,
la reina del recato.
Chiquita.
Miss Recato le hubiera puesto yo. Ah. En el video de TikTok que alcanzó ya 16.2 millones de visualizaciones, se puede ver el momento de esta pareja que se está casando por el civil. Pero cuando el juez termina de casarlos y llega el momento para que la novia y el novio sellen el contrato con un beso, pues ella no pudo hacerlo porque se exhibió, porque estaban sus papás. Aseguró que no podía besarlo porque le daba pena hacerlo frente a sus papás. Le dio un ataque de risa, igual que a todos los invitados. Ya sabes que la amiga maldita le empezó a decir, cálmate, hipócrita. Es una cosa tremenda. ¿Tienes el audio? A ver, vamos a oír.
Señora María. Señora María.
Gracias, boba.
El oficial del registro civil, decepcionado. No lo puede creer.
Pues bueno, cada quien su intimidad y cada quien su manera de exhibirse. Es más, a mí no me parece tan mal ahora que todo el mundo se exhibe de una manera poco pudorosa en todos los sentidos. Pues qué bueno que haya gente que se guarde su momento.
6 años de noviazgo.
Seguramente nunca lo había besado. Seguramente no lo había besado en ciertas partes.
Yo nomás pongo el dato sobre la mesa.
En esa parte de la ciudad, no. Ahí nunca lo había besado en un juzgado. Vamos a poner música.
Vamos
8
a poner
de la mañana con 25 minutos. Ok, esta canción que sigue es de One Republic. Ah, no, corte. Ah, bueno, corte y al rato regresamos con deportes, espectáculos, todo lo que pasó ayer en la NFL, el sábado también. Viene Diego Aguilar, quédense con nosotros.
Arriba San Luis, en Factor 96.1.
Como hoy, pero de 1969, el rey del rock grababa mi canción favorita de él, que se llama Suspicious Minds, que es esto que estamos escuchando, y decidió grabarla en un pequeño estudio en Memphis, Tennessee. Esta canción la compuso alguien que se llama Mark James, que ya la había grabado un año antes, sin pena ni gloria, pero cuando Elvis volvía a sus raíces y a grabar a su pueblo desde 1955, pues escuchó la canción y determinó que la quería así como a los coros femeninos que acompañaban la original. Fue número uno casi de inmediato en 1969, volvió a estar en el top 40 en varias ocasiones más, y en la versión en vivo grabada en Las Vegas con el ritmo acelerado que se convirtió en la rúbrica de los últimos años dorados del rey y que de repente hace que la gente baile en su casa y se golpee la mano de tanta emoción. ¿A poco no pasa eso en el mundo? Así que ahí está Elvis Presley, Suspicious Minds, grabada en un día como hoy.
Desde arriba se ve la cancha completa.
¡A lo profundo!
Messi se va a meter al área, puede armar lío. ¡Se metió! ¡Golazo, por Dios! ¡Me levanto y me voy!
¡Acelera William! ¡Tiene el primer 10! ¡Se escapa! ¡A la 20! ¡A la 10! ¡Touchdown!
En Jugada de Pizarrón, la mirada milimétrica de los deportes, aquí.
8 de la mañana con 31 minutos, vámonos con el fútbol soccer. Se jugó la jornada 3 del clausura 2023 de la Liga Mexicana. El viernes por la noche en Mazatlán, pues en medio Kraken, el Kraken fue conquistado por los Santos de la Laguna, que están jugando bien, que ahí están presentes en los primeros puestos. Mazatlán perdió 1-2 con Santos en su casa el viernes. Y en la noche también del viernes, Tigres solamente pudo sacar el empate a 1 con el Club Tijuana en la frontera norte de nuestro país. El sábado hubo más partidos. El San Luis se metió al Gigante de Acero con ese uniforme verde que a mí me parece horrendo. Perdónenme que les digo. Horrendo. Pero bueno, pues así también no jugaron nada espectacular. Funes Mori parece que por fin está de regreso. Metió 3. Y le ganaron 3-1 al Atlético de San Luis en Monterrey. A las 7:10, el Puebla parecía el flan que necesitaba comer el América para quitar el amargor de esta pues bastante jodida arrancada de torneo. Y pues no se pudo. El Puebla le sacó un partido bastante decente y empataron a 2 goles en la cancha del Estadio Azteca. El antecedente directo fue que les metieron creo que 7 goles, no sé cuántos goles les metieron en la liguilla pasada, cuando parecía que el América iba a lograr campeonar y no, porque Toluca se les metió con el diablo entre ceja y ceja. América 2, Puebla 2, en la noche también el Guadalajara iba ganando en la cancha del Toluca y el diablo mayor. De la mano de Nacho Ambriz les ganó 2-1, el Necaxa también en su casa recibió al Cruz Azul el sábado. Cruz Azul jugó mejor. El Necaxa tuvo una y la metió un golazo, por cierto. Y el Cruz Azul tuvo medio partido de oportunidades y no logró meter ni un solo gol. Perdió el Cruz Azul en cancha hidrocálida el sábado por la noche. Ayer 3 partidos con muchísimos goles. 2 goleadas de escándalo. La primera en Ciudad Universitaria, después de que se dio a conocer, ya no lo comentábamos aquí porque sucedió a mediodía del viernes, pero Eva, Dani Alves quedó fuera de los Pumas.
Sí, sí.
Porque está en la cárcel en Barcelona.
Así es, qué fuerte, pues qué fuerte sí. Situación. Pero bueno,
tendrá Pumas que enfrentarla.
Rescindió el contrato.
Punto. Rescindió el contrato de inmediato. Y bueno, pues ahí está el tema de los Pumas, que con Dani Alves o sin Dani Alves, de todos modos,
pues ahora sí ganaron.
Diferente. Jugaron bien. Dineno, el comandante Dineno, hizo un partidazo y ganaron 4-1 ayer al León, mientras que el Club Querétaro recibía en el partido del Morbo en su cancha a el Atlas. Ese partido fue el que generó esta trifulca espantosa que terminó con muertos y heridos en Querétaro el año pasado y con el estadio totalmente vacío en la Corregidora. 3-3, partido de alarido, buen partido de fútbol, interesante. Por la noche, el Pachuca, que está que no cree nadie, le gana 4-1 a Juárez con una contundente delantera. No les importa que se haya ido su goleador, que también estuvo aquí en San Luis Potosí. Ahora Tigres, Pachuca tiene una maquinaria interesante, Guillermo Almada sigue siendo un técnico muy eficiente y Juárez es un equipo que finalmente pues no es un sinodal importante para esta situación.
Bien, y algo que pasó el sábado y nos llamó la atención fue este encuentro de 2 de los 3 futbolistas mexicanos que militan en la Serie A de Italia. Justo en la cancha se encontraron, obviamente, en el duelo entre el Napoli y el Salernitana. ¿De quiénes estoy hablando? Del Chucky Lozano. En el Napoli, Salernitana de Guillermo Ochoa. El encuentro finalizó 0-2 a favor de los Azzurri, pero más allá del resultado que favoreció al equipo de Lozano, bueno, pues el jugador formado en Pachuca le demostró su respeto al veterano guardameta con el que comparte vestidor en la selección mexicana. El Chucky utilizó su cuenta de Instagram para publicar una foto suya con Ochoa momentos antes del entrenamiento con la frase: qué bonito es encontrarse a grandes personas en el fútbol. Y el arquero pues respondió por la misma vía al citar contar la historia de su compatriota y agregar la frase, gusto verte amigo, ahora tú pagas la cena. Así que, bueno, pues el equipo de Ochoa, ya que ya se ha hecho figura en Italia, se encuentra peleando por la permanencia en la Serie A. Actualmente ocupa la 16ª posición de la tabla y su entrenador fue destituido apenas hace una semana, pero recuperó su puesto 3 días después, mientras que el Napoli de Lozano es líder y tiene 12 puntos de ventaja sobre su más cercano perseguidor.
Vamos a escuchar lo que sucedió en la NFL. 2 días intensos de partidos, las definiciones divisionales, para poder finalmente tener ya a quienes disputarán los campeonatos de conferencia este próximo domingo. Habrá 2 partidos y luego una semana de pausa, que es pues, cuando va a ser el famoso Pro Bowl, y vendrá ya el 12 de febrero, domingo 12, el gran Super Domingo, el Super Tazón. Diego Aguilar, experto en la NFL, te escuchamos.
Hola, ¿cómo están? Y un fuerte abrazo a todos los que reescuchas. Y ya se nos fue una semana más de la NFL, esta liga que todos amamos y seguimos. Realmente yo estuve consternado y sorprendido con los resultados que se dieron este fin de semana, ya que, pues, arrancando por donde se inicia, valga la redundancia, el sábado tuvimos 2 partidos, no aburridos, pero bastante trabados en lo que respecta al funcionamiento del juego, al movimiento y al ritmo de juego que nos ofrecieron estos 2 partidos. Primero con Jacksonville, liderados por Trevor Lawrence, que hasta el sábado no había perdido un partido de fútbol americano en sábado en su vida, porque realmente se fue invicto, se retiró invicto del fútbol colegial. Y eso me gusta, el mejor quarterback colegial de la historia, el señor Trevor Lawrence, que visitó a unos Chiefs que realmente siguen siendo los Chiefs de siempre, unos Chiefs que te pasan por encima. Patrick Mahomes, que realmente los malacostumbró, sigue haciendo maravillas con el balón. Y acuérdense de mí cuando les diga que cuando el señor Patrick Mahomes, en unos 12, 15 años, cuando dé por terminar su carrera como quarterback profesional, se va a retirar como el quarterback más talentoso. Y ahora, por su talento y por lo vistoso que es, y por su manera de entender y jugar al fútbol americano, él, para estar en la conversación del GOAT, de The Greatest of All Time, del mejor de la historia, no va a necesitar 7 anillos como Brady. Él, con que tenga una carrera constante y que gane entre 3 y 5 anillos, que sigue a ser sin poca cosa, realmente yo ya lo consideraría el mejor de la historia, pero esta conversación la tendremos en unos cuantos años. Patrick Mahomes le ganó, como les diré, en un partido raro, con un ritmo de juego chistoso, en casa, a los Jacksonville Jaguars de Trevor Lawrence, unos Jags con muchísimo talento a la ofensiva y a la defensiva, que tienen un gran futuro por delante. Pero un partido en el cual Patrick Mahomes inclusive se lesionó y estuvo ausente un par de drives y regresó a ganar el partido. Un partido que acaba 27-20, 47 puntos, se me hace relativamente poco. Yo esperaba un partido muchísimo más entretenido, porque realmente esta derrota de los Jaguares viene de errores tontos, errores de novato, errores que practicas en el día a día en los entrenamientos y que realmente se lo pudieron haber ganado los Jaguars. Y yo lo decía con mis cuates que fueron con los que vi este partido. Yo les decía, el que gane este juego, ya sea Jacksonville o Chiefs, que lo terminaron ganando los Chiefs, va a ser el campeón de la Americana y va al Super Bowl, porque realmente los dos traen más nivel que la otra llave, que era Bills y Bengals. Pero de ese juego hablaremos en breves. Total, lo ganaron los Chiefs en casa. Realmente ellos esperaban a que si ganaban los bengalíes, los recibían. Si ganaban los Bills, se iba a tener que jugar en la final de conferencia en Atlanta. Y dirán, ¿por qué en Atlanta? Porque los Chiefs fueron el sembrado número 1, pero los Bills tenían un juego menos por la situación de Lamar Hamlin, ese juego contra los bengalíes que se tuvo que suspender. Entonces iba a jugar en territorio neutral. Ese mismo sábado, más en la noche, después de todos los Chiefs, los Gigantes visitaban a Filadelfia. Filadelfia que había sido el sembrado número 1 y que realmente yo pensaba que los Gigantes, con la gran defensiva que tienen, con una ofensiva joven, comandadas por Daniel Jones y Saquon Barkley, dije, por supuesto que dan la sorpresa de la semana y le pegan de visita a su rival divisional. Fue todo lo contrario, una vapuleada, una paliza le propinó a Jalen Hurts y compañía, porque yo pensé que ese sembrado número 1 les iba a afectar. Esa semana de descanso, no, normalmente a los sembrados unos no les ayuda, es más, les perjudica porque les quita ritmo de juego, les quita esa racha de domingos seguidos jugando fútbol americano en más alto nivel. Total, ni Daniel Jones, ni Ryan Double, ni Saquon Barkley, ni Kayvon Thibodeaux, nadie pudo hacer nada para salvar a los Gigantes de la vapuleada que les propinaron. Uno en Filadelfia que se ve excelsa en todos los aspectos del fútbol, juegan un fútbol complementario hermoso en defensiva, ofensiva y equipos especiales, que con su victoria del sábado en la noche esperaban, porque ellos sí iban a recibir al que ganara de Dallas y de Niners. Luego el domingo, temprano relativamente, 2:30 de la tarde, los Bills recibían a los Bengals. Unos Bills que dieron el peor partido que les he visto en temporada regular. Un Josh Allen errático, un Josh Allen que en los drives que importaban, en los drives que tenías que sacar puntos para mantener el partido a flote, no respondió, no, nada. Cabe aclarar que el clima fue factor, no, porque era un clima helado, estaba nevando. Y no es un clima que les extraño a los Bills, han jugado muchísimas veces nevando y saben jugar ese tipo de partidos. Realmente el domingo no se les vio nada de los Bills de temporada regular. Les decía un Josh Allen errático, la defensiva súper débil a la hora de que les corrían el balón, porque por el otro lado el señor Joe Mixon, el corredor de los Bengalíes, les corrió prácticamente como quiso. Tuvo más de 100 yardas, si mal no recuerdo, tierra, porque realmente la línea frontal, la línea defensiva, los cuatro de adelante, los cuatro que te tienen que ayudar a poner presión al quarterback y a detener la carrera, no hicieron nada, les pasaron por encima completamente. Y yo pensé que los Bills iban a dar este partido porque justamente en el Super Bowl pasado, que los Bengalíes llegaron y lo perdieron porque su línea ofensiva era muy mala. Era malísima conteniendo a los cuatro frontales de la defensiva oponente y capturaron a Joe Burrow en ese partido 7 veces. Entonces dije, por supuesto que ese es el punto débil de los Bengalíes, porque esta línea ofensiva de los Bengalíes que protegen a Joe Burrow fue la misma que jugó el Super Bowl pasado, porque la línea ofensiva titular se lesionó. Y Burrow aún con esto dio un partido excelso y sacó el partido pasándole por encima también prácticamente con un resultado de 27-10 de visita. Y realmente los Bengals tampoco me convence. Yo estoy seguro que los Chiefs le van a ganar a los Bengalíes el próximo sábado. ¿Por qué? Porque los Chiefs sí saben jugar. Pero el tema es que Burrow le ha ganado 3 veces a Mahomes de las 3 veces que les ha enfrentado. Yo la verdad me quedo con los Chiefs. Va a ser un partido interesantísimo esta final de conferencia. Y en la noche tuvimos, bueno, tarde noche, en punto de 5:30 de la tarde, horario de la Ciudad de México, Niners recibió a Dallas. Un partido esperadísimo, un partido que recordaba esas épocas antaño en los 90s, donde se jugaron 3 campeonatos nacionales de su respectiva conferencia. Entre estos 2 equipos, 2 los ganó Dallas y fue al Super Bowl y los ganó, y uno lo ganó los Niners. Y realmente fue un partido, como yo lo predije, que iba a ganar San Francisco. No cómodamente, porque se sufrió, fue un partido también muy trabado de defensivas, donde lucieron los playmakers, George Kittle, Divo Samuel y Christian McCaffrey, que esa era la diferencia. Que lo dije en el viernes o el jueves, si mal no recuerdo, que estuve con ustedes allá en cabina, que no dependía el sistema ofensivo de Kyle Shanahan de su quarterback, fuera Garoppolo, Purdy o Trey Lance, iban a sacar este partido como de lugar, porque la ofensiva de Dallas no respondió. Dak Prescott no sé qué hace con ese contrato multimillonario y multianual que le ofreció el señor Jerry Jones, propietario de Dallas. No sé qué hace con ese contrato. Dak Prescott le costó a Dallas este partido, que también lo pudieron haber ganado. Realmente esa lesión de Tony Pollard, el corredor estrella, les afectó muchísimo. Y yo veo a los Niners pegándole de visita a Filadelfia el sábado, en la final de la Conferencia Nacional. Y yo veo Super Bowl. Chiefs, Niners, una revancha para los fans de Niners, que yo creo, y acuérdense de mí, Brock Purdy y San Francisco van a levantar el trofeo Vince Lombardi el 12 de febrero. Pero bueno, hasta aquí mi reporte. Un abrazo a todos.
Este güey ya se aventuró, ya dijo que iba a ganar San Francisco. Vamos a ver. Basta interesante. Domingo por la tarde, ¿no? A mediodía y en la tarde. Los 2 partidos de los campeonatos de conferencia. Eagles de Filadelfia enfrentando a el equipo de San Francisco. Muy buen partido. muy buen partido. Y el otro es Kansas contra Bengalíes, que ya vienen por revanchas, ¿no? Hay un video que se acaba de publicitar de Joe Burrow, el quarterback de Cincinnati, impresionante, donde le da las gracias al que fuera su coach en Oregon. Resulta que cuando estaba en el colegial, Joe Burrow estuvo 3 años sentado, no lo metían a jugar, hasta que alguien dijo, vas, sí confío en ti, no es cierto lo que dicen de ti, no eres nada más un niño bonito, sí puedes hacerlo, y salió con el trofeo Heisman, ganó un campeonato colegial, ya llegó a un Super Bowl el año pasado, y hoy está a la puerta de otro. Interesante, sin duda, la carrera de Burrow, y lo que decía Diego tiene toda la razón, digamos que el caballo negro del Super Bowl de esta temporada pueden ser otra vez los bengalíes, porque se le indigestan terriblemente a quien es el mejor quarterback hoy de la liga, el señor Mahomes, que además salió rengueando del partido pasado en contra ¿contra qué jugó Kansas? Dios mío. Sí. Ay, Dios mío. Bueno, a ratito les cuento, vamos a una pausa, regresamos de inmediato, son las 8:47 a.m, 8:47 a.m, vámonos.
Forrest Gump. Joaquin Phoenix, Joker.
La pantalla de arriba abajo.
Hablando de Roma y que el mismo Venecia le estén...
Hace la colonia Roma de la época.
Sí, habla de México, ¿eh? Es que yo me
quedé como... De la época de los 70s.
La película de Cuarón habla de México.
También habla... ¡Ay!
El teatro soñado que desborda emoción.
Ay,
los íconos del espectáculo diario de nuestras vidas. Arriba el telón.
Contra los Jaguars, para los que se quedaron con el pendiente. Kansas le ganó a Jaguars en un pie. Pat Mahomes. Bueno, ¿qué hay de los espectáculos, Eva María?
Ay, bueno, Pamela Anderson, ¿te acuerdas de Pamela Anderson?
Claro,
bueno, pues ella está acusando a Tim Allen de agredirla sexualmente en aquel famosísimo set de Mejorando la Casa. ¿Te acuerdas de aquella serie de los 90?
Sí.
Bueno, pues justamente esto ocurre en Love, Pamela, su libro de memorias que está próximo a salir a la venta, donde se señala que la agresión sexual ocurrió en 1991. Ella tenía 23 años y Tim Allen tenía 37. Él ya ha reaccionado a la denuncia de Pamela Anderson con un comunicado dirigido al portal especializado en espectáculos Variety, que obtuvo un extracto de Love, Pamela días antes de su lanzamiento. Y ella, como le decía, relata en sus memorias que esta agresión sexual por parte del actor Tim Allen en su contra ocurrió justo el primer día de grabaciones. Ella señala que se encontraba en un pasillo del set de filmaciones donde se encontró a Tim Allen, quien caminaba desnudo y solamente cubierto con una bata, cuando de repente le mostró sus órganos sexuales de forma deliberada. Dice, el primer día de filmación salí de mi camerino y Tim estaba en el pasillo en bata. Abrió su bata y me mostró rápidamente, completamente desnudo, debajo. Y afirmó Pamela Anderson que tras lo sucedido, Tim Allen, lejos de disculparse, la acusó de provocar que le mostrara su miembro. Ah, Tim Allen.
Híjole, qué mal.
Qué pena me das, Tim Allen.
¿Qué va a pasar con toda
Tim
la franquicia
Allen
de Toy Story? Tim Allen es Buzz Lightyear en las versiones estadounidenses originales, él es la voz, ¿no?
Sí,
Tom Hanks
sí,
y Tim Allen son los dos.
Así
y Tim
es.
Allen ya ha tenido muchos episodios de mucha controversia. ¿Te acuerdas? Se ha peleado con este cuate, Ricky Gervais, etcétera, etcétera. Bueno, Gerard Piqué, el ex marido de Shakira, se ha viralizado porque aparentemente en un evento, en un partido de la NBA, lo habrían abucheado con la canción de Shakira, esta de que hizo con Bizarrap. De acuerdo al video que se ha estado difundiendo en todo el mundo, el público que asistió al evento de la NBA donde Gerard Piqué estuvo presente, pues lo abucheó y se burló de él a sus espaldas. El costo de esto, bueno, pues como se ha señalado, Piqué estuvo en ese evento en París, en el partido de los Chicago Bulls y los Detroit Pistons, pero se llevó un gran abucheo de esta gente. El tema está siendo viral en TikTok.
¿Y cuánto le pagaron a Beyoncé por dar show en Dubái? No, bueno, pues ¿cuánto te gusta?
No sé, ¿cuánto costará un artista de este tamaño? ¿Y cuánto pueden pagar los árabes cuando quieren algo? Pues también es una locura.
Es que además todo cuesta, allá en Dubái todo cuesta 80 veces más, ¿no?
¿Cuánto cobró Beyoncé?
Bueno, hay que recordar, sí, el contexto. Show privado, ¿sí? Varios millones de dólares, sí. Y además apareció rodeado de varios artistas y de su hija Blue Ivy, que ya tiene 11 años de edad, y fue en la apertura del hotel de lujo Atlantis The Royal en Dubái. Una hora, varios millones de dólares. No están dando la cifra exacta, pero hay quienes dicen que fueron 24 millones de dólares los que Beyoncé podría haber cobrado por su actuación en Dubái. ¿Cómo ve?
¿Cuánto?
Ajá. 24 millones de dólares.
24 millones. Pues sería, yo creo, que el récord de una presentación de una persona contabilizada. Sí. Yo nunca había oído que fuera una locura.
Por una hora.
No, bueno. No, pues.
Una hora a lo máximo, ¿no? En el lugar más caro del mundo, seguramente.
Yo creo que los señores, bueno, los árabes en general, los cataríes en particular, han estado trastornando el mundo con esta riqueza estúpidamente inimaginable, ¿no? ¿Cómo vas a pagar, perdónenme, cómo vas a pagar 24 millones de dólares para contratar a un artista para que toque una hora en un evento privado? ¿Cómo vas a pagar un boleto para un partido de fútbol, aunque sea el último de Cristiano Ronaldo y Messi, en 2.7 millones de dólares? O sea, ¿qué no saben que hay gente que está muriendo de hambre en este planeta?
Espera la ironía. Esto fue además para el Mandela 100 Global Citizen Festival.
No, pues no.
En el cual participa Beyoncé, ¿no?
O sea, entonces, quieren comprar...
Para cantar contra la pobreza y festejar el centenario del nacimiento de Nelson Mandela. No, esas sí son hipocresías, oigan.
No, está fatal, fatal, ¿eh?
No.
Abucheos
no.
Absolutos.
Qué impresionante, ¿no?
Revisemos la taquilla. Avatar, La Forma del Agua mantiene su dominio. Una recaudación estimada en 19.7 millones de dólares en su sexto fin de semana de exhibición. Se está acercando a la película de James Cameron, El Gato con Botas, El Último Deseo, que ya la vi, que está fantástica.
Está buena.
Buenísima.
¿A poco no?
Me encantó. La de Avatar es la que no he visto. El tercer puesto es de esta película de muñecas terroríficas, Megan. Tiene 9.8 millones de dólares de recaudación en este fin de semana. ¿Qué pasó? En cuarto lugar está Missing, el nuevo estreno de Sony, donde sale Tom Wright, una adolescente desesperada por encontrar a su mamá que desaparece en unas vacaciones en Colombia. La quinta posición fuera A Man Called Otto, que ya hemos visto, de Tom Hanks, recaudó 9 millones de dólares. Así la taquilla en este momento. Nos vamos.
Chao, ¿quién ganó?
Leonard Skinner. Muy bien, perfecto.
Está buenísimo.
Okay.
Disfruten, hagamos una gran semana. Yo les espero a las 10 en nuestra estación hermana Más FM, en Quien Busca Encuentra, su revista informativa. Jesús está de regreso a las 6 de la tarde con más noticias.
Que la pasen muy bien. Buen día, 8:57.
Gracias, equipo.
Hasta pronto.